Nuestro próximo invitado parece ser que está de acuerdo en que militares y política a lo mejor no ligan demasiado bien. Es Pedro Baños, militar, experto en geoestrategia. Tiene aquí, nos trae un libro interesantísimo, El dominio mundial, con los instrumentos de poder de las superpotencias. Él es coronel en la reserva, especialista en geoestrategia, como digo, y sonó mucho su nombre para dirigir la seguridad nacional en el gobierno de Sánchez. Pero usted manifestó precisamente esa frase de que militares y política, pues que son un poco como el agua y el aceite, don Pedro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
No ligan muy bien.
Yo considero que no es conveniente en un país democrático, donde hay una democracia sentada, que los militares jueguen a este juego de la política. Sabemos que la política además es tremendamente gélida, vemos lo que sucede. Sobre todo porque, claro, el mundo militar es el que tiene la fuerza. Evidentemente es una fuerza dirigida, controlada por el gobierno, pero no deja de tener la fuerza. Y por lo tanto tenemos que demostrar en todo momento que estamos al servicio de los ciudadanos, al servicio del pueblo, a través de ese gobierno, elegido democráticamente o que haya llegado al poder al amparo de la Constitución, pero en cualquier caso servidor también de los ciudadanos, y por lo tanto no entrar en ese juego. Yo, por supuesto, respeto cualquier postura, pero yo creo que no es positivo. Creo que lo mejor es que permanezcamos casi en el anonimato y que solamente se nos emplee para cuando verdaderamente hay una necesidad nacional y que no quede más remedio que emplear la última razón regia, como decían antiguamente, de la artillería, la última razón de los reyes, emplear ese gran poder.
Tenemos un libro que desde luego es un manual que deberían tener todos los políticos, no políticos, ciudadanos, encima de la mesa, porque da la sensación de que no nos damos cuenta, pero estamos abocados a un conflicto entre potencias. Uh-huh. Hay quien habla, usted empieza hablando de Albert Einstein, que decía que la Cuarta Guerra Mundial será a pedradas. Pero yo me pregunto por la tercera. Uh-huh. ¿Quién dará el primer paso? En estos momentos, Estados Unidos, usted dice que está a años luz militarmente con respecto a los demás.
Uh-huh. Lo está, y además va a intentarlo todavía estar mucho más. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto, último presupuesto de Estados Unidos en materia de defensa era de 600.000 millones de dólares, una cantidad verdaderamente asombrosa, es decir, más que el resto del mundo, de todo el planeta junto, y eso es lo que gasta directamente, más luego todos los gastos indirectos, que también lo que significa el complejo industrial de defensa. Pero es que lo ha incrementado en más de 100.000 millones de dólares. El siguiente presupuesto del señor Trump va a ser superando los 700.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de cantidades verdaderamente gigantescas. Pero claro, es que tiene un rival que le da mucho miedo, que es China. Y que además es una China que cada vez es un poco más descarada, me atrevo a decir. De hecho, casi a diario se producen acosos por parte de navíos de la Marina de Guerra China, uh-huh, a buques de guerra estadounidenses en ese mar de sur de China, donde cada vez la situación es mucho más tensa. Es decir, que antes eso sucedía al contrario, era Estados Unidos casi el que iba acosando por el mundo. Ahora se ha invertido un poco la situación. Pero es que eso lo podemos reflejar exactamente igual en el ámbito de la economía, en el ámbito de la inteligencia, donde Estados Unidos cada vez evita informes más serios de la penetración de los servicios de inteligencia chinos a través del ciberespacio, intentando obtener información, también información industrial, información económica, muy importante. Pero es que en el ámbito de la tecnología es una cosa terrible. Lo último que sé que se ha conocido es que China ha creado un grupo de una treintena de jóvenes, todos ellos menores de 18 años, verdaderos genios, que claro, que con 1.400 millones de personas tiene que haber evidentemente
claro,
de todo,
claro.
Verdaderos genios, solamente van a estar dedicados a la inteligencia artificial aplicada al campo militar, al campo de la guerra, hay que decirlo así.
¿Cuántos
de claro.
jóvenes?
Una treintena de ellos.
Treintena de ellos elegidos, que son fueras de serie, dedicados exclusivamente a la inteligencia.
Imaginémonos
militar.
A Trent Einstein, que van a estar solamente dedicados a crear nuevos ingenios, nuevos procedimientos para hacer la guerra. En este mundo digitalizado, robotizado, donde va a primar esa inteligencia artificial. Es decir, imaginémonos que van a crearse, por así decirlo, van a ser como las nuevas bombas atómicas, pero ni siquiera sabemos exactamente lo que puede haber detrás, lo que vayan a construir.
¡Qué barbaridad! Y sin embargo, Rusia, por lo que dice usted, Pedro, bueno, pues el Producto Interior Bruto es prácticamente el de España.
Efectivamente.
Y parecía que todo se sostenía entre Estados Unidos y Rusia. Ya, esto ya no es así, esto es el pasado.
Sí, totalmente. Ahora la verdadera Guerra Fría, si es que podemos llamarla así, yo creo que cada vez es una guerra más caliente. De hecho, hay una guerra económica que está viviendo a diario. Es entre Estados Unidos y China. Porque, entre otras cosas, China pretende desmontar todo el engranaje que significaba el dólar para Estados Unidos, significaba en el sentido de que desde 1944, desde Bretton Woods, Estados Unidos nos obligó a todo el mundo, especialmente hasta 1991, al mundo occidental, a utilizar el dólar como moneda internacional, como moneda para todas las transacciones internacionales. Claro, pero es que China poco a poco está intentando minar ese poderío económico de Estados Unidos. Entre otras cosas, ya ha animado a casi una veintena de países africanos a que dejen de negociar en dólares y pasen a negociar en petroyuanes.
Vaya, dígame una cosa, que veo a mis compañeros deseando preguntar, pero Pedro, Europa, Trump es el primero que no quiere que estemos unidos, los países europeos. Está interesado en que la Unión Europea fracase.
Sobre todo está interesado en que estemos debilitados, sin lugar a dudas. Y que además, sobre todo y principalmente, que ni se nos ocurra mirar a Rusia en una especie de alianza, aunque nada más fuera una alianza económica. Pero como siempre, dando datos exactos. Claro, vemos lo que ha sucedido el día antes de llegar el señor Trump a Europa, dentro de los actos de conmemoración del final de la Primera Guerra Mundial, el señor Macron hace una serie de declaraciones en las que dice que tenemos que los europeos empezar a pensar que tenemos como enemigos no solamente a Rusia, no solamente a China, sino también incluso a Estados Unidos. Según baja por las escaleras de su avión presidencial, el señor Trump le empieza a tirar de las orejas a Macron. Y Macron, cuando vemos cuando se sientan juntos y se dan la mano, yo creo que hasta le tendría a temblar la mano al señor Macron. Claro, aunque solamente fuera físicamente, debe pesar el doble el señor Trump que el señor Macron. Claro, es que Estados Unidos sigue dando mucho miedo y sigue teniendo muchísimo poder y muchísima influencia en toda Europa. Y veamos cómo Europa, ¿dónde estamos? Recientemente hubo una reunión hace 10 días para intentar buscar, por fin, ojalá sea así, la paz definitiva en Siria. Estuvieron el señor Erdogan por Turquía, estuvo el señor Putin por Rusia y no va a Europa. ¿Quién va? Va la canciller alemana, la señora Merkel, y va el señor Macron por Francia. Ahora mismo en Libia hay una pelea muy importante entre Francia e Italia por a ver quién se va a hacer con el control del petróleo libio. Si vamos a Naciones Unidas, en Naciones Unidas no está la Unión Europea. Están peleando los países europeos entre sí por predominar, por conseguir contratos, en fin. Esa es la pelea constante. Pero es que incluso dentro del campo militar, tanto que se habla ahora de ir tender hacia un ejército unificado europeo, resulta que hace 10 días también el gobierno belga decide comprar sus futuros aviones de combate y no los compra el europeo, el Eurofighter o el Rafale francés, no, se compra el F-35 americano. Y probablemente ahora Trump ha hecho que sigue haciendo unas jugadas brillantísimas que nos pasan muy desapercibidas. Sabemos que recientemente ha ya materializado o completado todas las sanciones a Irán, pero resulta que ha exhibido a dos países europeos.
¿Ah, sí? ¿A cuáles?
De modo muy intencionado, a Grecia y a Italia. Probablemente para que Italia, que también está en proceso de renovar sus aviones de combate, a lo mejor para que también le compre el F-35. Y además, en cierto modo, es una manera de meter una cuña en una Italia que vemos que está enfrentada con Bruselas, de meter una cuña más probablemente de separación con el resto de la Unión Europea. Esa es la situación real a la que nos enfrentamos.
¡Qué barbaridad! Estáis los dos deseando... Venga, pues adelante,
además,
Jaime.
Lo ha tocado de pasada ahora, Pedro. Vamos a ver, cuando miramos hacia Rusia y miramos hacia Estados Unidos, vemos en un lado la figura de Putin y en otro la figura de Trump. Desde un punto de vista reactivo, yo entiendo que a mucha gente los dos personajes, incluso por la forma de ser que tienen, por la manera de comportarse, por los ademanes, nos caen mal. Pero entiendo que detrás de esas dos personas tan denostadas a veces hay estrategia, pero una estrategia muy clara, pero por parte de los dos. Y sin embargo miramos a Europa, que somos el epítome de todas las grandes virtudes y hablamos de cosas muy altas siempre, y no hay ningún tipo de estrategia por ningún lado. Es decir, cada uno se lo guisa y se lo come. ¿Cuál es el papel que debería jugar ahora Europa en relación con, por ejemplo, Rusia? ¿Verlo como un bulto sospechoso o como un aliado con sus cosas? Porque tiene sus cosas el hombre, hay que estar siempre con él, intentando reconducirla con buenos gestos y buenas palabras.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, sobre todo yo lo que creo es que lo que no tenemos es que permitir que nos lleven a un enfrentamiento con Rusia, del que no tenemos ninguna necesidad, y especialmente España. que con ese enfrentamiento al que nos han llevado, solamente hemos perdido y hemos perdido cantidades.
¿Pero quién nos ha llevado?
Estados Unidos, evidentemente, porque nos ha creado ese gran monstruo que dice que tenemos que tenerle miedo, que parece que vamos, que como que...
Pero luego, sin embargo, Trump, a ese que nos dice, oye, tenéis que tener miedo, pues digamos que tiene unas relaciones, aunque sea en lo formal, bastante mejores que las que tenía el anterior presidente de Estados Unidos.
Ojo, y yo lo llevo diciendo, y que puede ser que todavía en el futuro las tengan mejores y al final los que quedemos en evidencia
claro,
seamos los europeos,
nosotros.
Que seremos tocados y todavía casi ya hundidos del todo. Efectivamente, sobre todo, ¿por qué? Porque tanto el señor Trump como el señor Putin, que evidentemente de tontos no tienen nada y que efectivamente has acertado, tiene una estrategia perfecta detrás. Yo pongo una expresión en el libro, que es una expresión que utilizan mucho en Aragón, la de el tonto que hace tontear. Es decir, que nosotros cometamos tonterías pensando que el tonto es él. No, los tontos probablemente somos nosotros, ¿no? Claro, ¿pero por qué? Porque existe una afinidad ideológica muy importante. Es la afinidad de un mundo neoconservador, de vuelta a los valores tradicionales, en fin, el valor de la familia, todo lo que entendemos por un mundo conservador. Y en ese sentido ellos son muy afines. Otra cosa es que evidentemente exista una rivalidad geopolítica importante, como es normal entre todos los países. Pero sobre todo los perdedores somos Europa. Somos Europa. Aquí es verdad que ahora el gobierno español, vino el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, hace muy pocos días, que vino a visitar aquí a todas nuestras autoridades, y junto con nuestro ministro de Asuntos Exteriores, el señor Borrell, han llegado a una serie de acuerdos muy importantes que yo creo que no les hemos dado la suficiente importancia, como es, por ejemplo, que los buques militares rusos en tránsito por el Mediterráneo puedan otra vez recibir el apoyo logístico en Ceuta, que desde 2014 no lo había prohibido la OTAN el que recibieran ese apoyo logístico. Claro, es que estamos hablando que para Ceuta es esencial. Es que no, Ceuta no tiene otra industria ni tiene tampoco otra cosa nada más que, no solamente eso, pero es un aporte económico fundamental. Otra vez, ya hace dos días llegó el primer crucero. Pero es que nuestros ganaderos, que vendían también mucha carne a Rusia, perdieron muchísimo. Los agricultores en hortalizas, en frutas, en verduras, sobre todo de la zona de Almería, de todo el Levante, que eran filas, una fila tras otra de camiones por toda esa autopista del Mediterráneo hasta llegar a Rusia, hemos perdido más de 3.000 millones de euros. Pero es que incluso me contaban el otro día la anécdota, que no es tal, de los vendedores de la ONCE en la Junquera, que vendían precisamente los cupones a todos estos transportistas, a todos los camioneros que pasaban por ahí, y han tenido que cerrar un tercio de ellos.
Madre mía.
Porque, claro, han dejado de vender esos cupones.
Claro.
Para que veamos lo que nos ha afectado esas acciones que muchas veces dicen, ¿y nosotros qué necesidad teníamos de enfrentarnos de esta manera con Rusia? O sea, a lo mejor lo que quisiéramos es que vinieran todavía más rusos aquí de turismo y que nos siguieran comprando muchos de nuestros bienes inmuebles.
Perdona, Jordi, que vas a preguntar, pero déjame decirle, es que sale en el libro que los 25 ejércitos más poderosos del mundo empieza por Estados Unidos, sigue Rusia, luego China, India, Francia, Reino Unido, Japón. Caray, que no encuentro a España en los 25 ejércitos más poderosos del mundo. Es que está por delante de nosotros Turquía, Egipto, Corea del Sur, Pakistán, Indonesia, Israel, Vietnam, Brasil, Taiwán, Polonia, Tailandia, Irán, Australia, pero que nos estamos perdiendo.
Nosotros tenemos un ejército reducido y sobre todo, y hay que decirlo ya que me da la oportunidad, Nieves, tenemos un ejército que está pasando una crisis de material y económica importantísima. Se han tenido que suspender recientemente maniobras muy importantes porque no había dinero ni para combustible. Pero no lo estoy diciendo yo. Recientemente el jefe de Estado Mayor de la Defensa, en una comparecencia ante el Congreso, lo dijo de modo abierto. Es decir, lo que pasa es que es verdad que los militares, y además creo que tiene que ser así, nosotros no nos manifestamos, no protestamos, no tenemos sindicatos, y evidentemente, y además también entendemos...
Pero no apostar por un ejército, Pedro, usted que es geoestratega, me parece que es un error.
Sí, pues porque el mundo es imperfecto. Ojalá hubiera que prescindir de la policía, de los ejércitos, pero evidentemente el mundo es muy imperfecto. Y además estamos viendo que hay amenazas a las que tenemos que hacer frente. Y además es que el ejército hoy en día, las Fuerzas Armadas, cumple misiones que probablemente es muy desconocidas. Es decir, ya no solo tenemos soldados, tenemos cibersoldados, tenemos un mando de ciberdefensa que también hay que nutrirle de medios importantes. Es decir, o nuestra armada que protege los cables submarinos de fibra óptica. Tenemos muchas más misiones además de las tradicionales. Evidentemente. Y por lo tanto, que digo que nosotros comprendemos que estamos en una situación delicada económicamente, que hay que potenciar la sanidad, la educación, el mantener el sistema de pensiones, pero que también el ejército necesita estar debidamente nutrido económicamente. Pero nosotros tenemos, sobre todo, Nieves, un gran valor que probablemente tenga muy pocos ejércitos del mundo.
¿Qué es?
Nuestros soldados.
Bien.
Nuestra moral. Eso que no nos quepa ninguna duda. Yo siempre digo que si yo tuviera que priorizar algo, siempre priorizaría la formación, la educación. Porque los medios ya los compraremos cuando sea necesario, si no nos quedará más remedio. Pero la formación, la esencia del ejército, que es el valor humano, eso es fundamental. Y además, y lo hemos demostrado, llevamos más de 30 años participando, 150 militares en operaciones relacionadas con la paz, y solamente hemos recibido muestras de cariño y admiración allí donde hemos estado, porque somos capaces de relacionarnos con cualquiera, de ayudar a todo el mundo con independencia de su credo, su religión, su raza, su cultura, nos da exactamente igual, porque somos el pueblo español, que somos admirables en ese sentido.
Hacemos una pequeña pausa, Jordi, y te prometo que preguntas tú ahora mismo.
Madrid Directo. En Onda Madrid. Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Nieves Herrero entrevista a Paco Ortega.
Me gustaría volar para emigrar al sur en los inviernos.
El compositor, productor y cantante presenta su disco en solitario Canciones sin prisa. A partir de las 5:05 en Madrid Directo. Este miércoles, Madrid Directo sale a la calle. Emitimos el programa desde Alcalá de Henares con motivo de su vigésimo aniversario como Patrimonio de la Humanidad. De 4 a 8 de la tarde, con Nieves Herrero, Onda Madrid.
Pedro Baños, que está con un libro que decimos nos están escribiendo algunos oyentes y nos están mandando fotos con el libro de Pedro Baños. Se titula El dominio mundial, elementos del poder y claves geopolíticas, publicado en Editorial Ariel. Jordi, estábamos haciendo un pequeño comentario que sería bueno que lo hiciéramos en voz alta, ¿no?
Sí, bueno, a mí me ha inquietado mucho, aunque tengo esa opinión desde hace mucho tiempo, de que realmente estamos en un momento en que el mundo, la geoestrategia, tal como lo habíamos entendido hasta ahora, se está derrumbando, está cambiando, ¿no? Y esto abre unas expectativas que son realmente peligrosas, ¿no? La guerra comercial China-Estados Unidos, la irrelevancia de Europa, que yo creo que es clave, porque Europa deja de jugar un papel que podría ser, no podemos decir de árbitro exactamente, pero de alguna manera podría significar esto. Es decir, frente a las velidades de Estados Unidos, frente a la ambición china, frente a la ambición rusa, Europa podía jugar un papel como jugó durante un tiempo, ¿no? Y desgraciadamente en ese mundo multipolar y global, ¿por qué Europa ha renunciado a jugar ningún papel
se ha quedado
internacional?
En un tercer
es que esto
plano,
es una cosa,
¿no?
Y esto alimenta además el nacionalismo, con lo cual, es decir, nos estamos haciendo el harakiri.
Efectivamente, Jordi, además hay otro tema muy interesante que también te has comentado dentro de esos cambios de paradigma, que sin duda los hay, que es el surgimiento de líderes fuertes, de líderes carismáticos, de líderes con tintes autoritarios, pero que están surgiendo en todo el mundo. No solamente ya los conocidos, Rusia,
sí,
Turquía,
en todos los sitios,
Es que estamos hablando hasta Sri Lanka, que ya el dirigente que tiene que le llaman el nuevo Hitler. Para que veamos, es un poco ese cambio de paradigma es muy importante. Cuando nosotros hemos hecho esfuerzos muy intensos por expandir lo que consideramos que son los valores positivos para la mayoría de los ciudadanos, nuestros valores, nuestros principios, resulta que el mundo está yendo en una dirección muy diferente, y eso no deja de ser preocupante, sin lugar a dudas, Jordi. Y efectivamente, ¿y por qué Europa no nos terminamos de unir? Pues porque tenemos intereses muy diversos y porque entre nosotros mismos somos nuestros principales oponentes y competidores.
Pero nos falta inteligencia colectiva, ¿no?
Nos falta de todo. Mira, yo pongo en el libro que, hablando de inteligencia, que los países que más espían unos a otros son los europeos, entre nosotros mismos. Y lo pongo con pelos
los
y señales.
Los que más espían.
Los que más nos espiamos a nosotros mismos.
O sea, y, por favor.
Claro, porque sobre todo el espionaje se realiza por intereses económicos. Y claro, como digo, es que nosotros nos intentamos quitar mercados y nos intentamos quitar contratos constantemente.
En un mundo global.
En un mundo global. Entonces, el problema es que cuando se quiso tener una constitución que aquello significara verdaderamente una unión política más allá de la económica, aquello fracasó. Y fracasó, por cierto, no nos olvidemos. El principal, el escollo que encontramos fue Francia, que es el que quiere resucitar esta Europa, pero sí, resucitar esta Europa siendo él el que la dirija, evidentemente. Y hay otro tema también importante, Jordi, es qué va a pasar con Alemania. Alemania es cierto que hasta ahora hemos tenido una canciller, la señora Merkel, muy válida, creo yo, que ha sabido campear muchos temporales. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Cuando no sabemos quién va a llegar y en qué condiciones, bueno, y qué va a significar,
¿qué decía
para toda Europa?
El presidente alemán decía hace poco una cosa muy inquietante, hace muy pocos días, que no es descartable que en muy pocos años veamos un gobierno con presencia de alternativa por Alemania, la alternativa con los nazis en el poder.
Estamos viendo que este tipo de partidos extremistas están surgiendo con enorme fuerza en toda Europa, en toda Europa.
Esa Alemania da miedo. ¿No?
Efectivamente, claro. Es que
el extremismo y el nacionalismo, que también,
una vez más,
¿no? Ayer lo dijo Macron, ¿no?
Claro.
Este fin de semana. Solo una curiosidad, veo que no sé con qué se matarán los países. A mí me encantaría que no existieran armas. Esto ya vaya por delante, ¿no? Pero la próxima guerra...
No te matan.
¿Qué será? ¿Cómo será? ¿En dónde se va a desarrollar? ¿Van a ser armas químicas? Que veo que en Europa se supone que no tenemos armas químicas. Bueno. Veo que en Estados Unidos, los que están en rojo en este mapa de armas químicas en el mundo, caray, veo sobre todo África, veo Rusia, veo Estados Unidos. España,
porque
Europa, no parece que
claro,
estemos...
Una cosa son las armas químicas como tales... Y otra cosa que es lo más peligroso son lo que se consideran las armas duales, aquellas que en principio están pensadas para la paz o que dos componentes que no unidos pueden ser perfectamente utilizados de manera cotidiana, pero cuando se unen o bien se transforman para uso militar se convierten en tremendamente peligrosos. Y esto lo puede tener casi cualquier país, pero estos países se supone que tienen arsenales importantes. Pero sobre todo estamos hablando de armas muy novedosas, como pueden ser las armas biológicas, que es cierto que tienes que tener,
o sea,
vacunas.
De virus.
Virus, bacterias, hongos, toxinas. Estamos hablando de un espectro realmente espectacular, terrible, ¿no? Terrible. Pero sobre todo la guerra lo que va a estar, Nieves, es robotizada absolutamente. Antes lo comentamos, robotizada en la tierra, en el mar, bajo el mar, en el aire.
Y eso es peligrosísimo.
Absolutamente, porque si las guerras de por sí son inhumanas, es que a partir de ahora van a estar totalmente deshumanizadas.
Sí.
Y el robot no va a pensar, simplemente se le va a decir, tú mata, 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 y
ahora,
a todo que se le ponga por delante lo matará.
Una curiosidad, porque hablando de esto, ¿no? Que es esto de voy a la oficina a matar. Que eso está pasando ya. Gente
por
que va
favor.
A la oficina
no, pero,
y que va de 8 a 3 a manejar drones que disparan o que lanzan bombas, etcétera, etcétera.
Pero
eso está pasando.
De guerras de bombas químicas, de bombas bacteriológicas. Yo cuando pienso la inteligencia artificial, es un concepto que está muy candente, muy de actualidad. Detrás de la inteligencia artificial está la inteligencia humana. Ojo, no lo olvidemos nunca, ¿eh?
Sí, sí, que el que lo diseña es un
Entonces,
ser humano.
Cuando yo cierro los ojos y pienso en cómo serán las contiendas, los enfrentamientos, las disputas, no sé si bélicas, entre países, pienso que a lo mejor, no sé si es bueno o malo, los países no morirán aplastados por la invasión de otros. Morirán porque a lo mejor les han cercenado todas las posibilidades de crecimiento económico con una jugada maestra.
Bueno,
es decir, que nos estamos moviendo más en el ámbito, a lo mejor, del aplastamiento por el estrangulamiento económico que por la pura guerra convencional.
Es que eso ya está. Es decir, antes lo hablaba, la guerra económica se libra día a día. ¿Cómo pretende ahora mismo destruir Estados Unidos e Israel? Perdón, a Irán.
Sí. A Irán.
Hace 50 años lo hubiera atacado de forma convencional.
Claro, ahora ya no.
Hoy en día, ¿cómo se hace? A través de la economía. Lo que pretende es asfixiarle económicamente para que sea el propio pueblo el que se subleve contra sus gobernantes y, por lo tanto, que haya un gobierno que le sea afín. Y con los embargos, las sanciones, impidiendo de negociar en los mercados internacionales, es como funciona. Pero Jordi ha dicho una cosa muy interesante. También ya estamos viendo otro tipo de guerra que va a ir a mucho más. ¿Qué cuál es esa?
¿Cuál?
Es la guerra que se hace a distancia. Claro, la guerra que se hace a distancia nos parece un videojuego. Aquello aquello de que parece que no estamos matando de verdad. Y efectivamente, se está manejando, y antes lo comentaba, esos drones que va a haber en todos los ámbitos, se van a manejar a miles de kilómetros de distancia, pero que al final se mata a seres humanos. Pero de una manera que ya no va a existir ningún tipo de empatía, si es que en algún momento en la guerra la ha habido. Porque no es lo mismo mirar a los ojos a una persona y dispararle, que incluso a lo mejor hasta su propia sangre te salpique, que de repente hacerlo a miles de kilómetros de distancia.
Claro, claro. Tenemos nada más que un minuto para decir, España, por favor, y España, por favor, el peligro, el mayor peligro al que nos enfrentamos.
Pues curiosamente, no es el terrorismo yihadista, bajo mi punto de vista. Aquí tenemos otros peligros, digamos, geopolíticos de este juego de poderes. Aquí tenemos problemas internos, estructurales, empezando, y muy importante, por el problema demográfico, que es un problema gigantesco al cual nos estamos haciendo frente y que probablemente nos va a suponer un gravísimo perjuicio en muy pocos años.
O sea, el no crecer, el estar estancados, ¿no?
Para que nos, simplemente, podía dar muchos datos, hace 40 años nacían 400.000 niños más al año de los que nacen actualmente. Pero es que apenas hace 10 años nacía un 30% más de niños de los que nacen ahora. Y eso lo unimos a un envejecimiento de la población. Ya somos la segunda población más con mayor longevidad del mundo. Y dentro de poco superaremos a Japón, afortunadamente.
Sí.
Y quiere decir que tenemos problemas gigantescos dentro de la propia España.
El dominio mundial, Pedro Baños. Hay que decir que el coronel nos deja siempre muy inquietos. Tiene que volver, por favor, con este libro publicado en Ariel. Muchas gracias, Pedro.
Siempre cuando usted quiera. Me siento tan bien querido aquí, Nieves, que de verdad que me tiene a su entera disposición.
Pues muchísimas gracias. Son las 5 de la tarde.